escuchas yo creo que va a encantar.
Si escuchas el sonido,
hoy es Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
David Valentin llegó hasta aquí siendo un lobo recién invocado y aprendió las artes del cazador con dos profesores incansables, la naturaleza y un gato muy veterano llamado Siempre Listo. En la naturaleza, Valentin aprendió a aplicar las lecciones aprendidas durante el invierno para encontrar comida, agua, refugio y fuego, lo que podríamos llamar los cuatro elementos primarios de la existencia humana. De Siempre Listo, un hombre que no aceptaba ningún rango en la comandancia del sur, porque eso significaría poner fin a su guerra particular contra los Kurians, así como su independencia, celosamente guardada, aprendió a unificar sus opiniones, sentidos, habilidades y herramientas, y convertirlo todo en una sola arma. Jóvenes lobos que estaban bajo la tutela de Siempre Listo practicaban sus artes, improvisaban armas para cazar de todo, desde caimanes sumergidos hasta mapaches en los árboles. No solo conseguían alimento de sus presas, sino también la piel, los huesos y los tendones que utilizaban para hacer ropa y herramientas. Unos cuantos más atávicos forjaron amuletos de la buena suerte con sus trofeos. Siempre Listo, propietario del que quizá fue el collar más largo de colmillos de segador del viejo sur, alentaba esa práctica. Como lobos, de E.E. Knight. Bienvenidos a otra nueva edición del Sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión vuelve a la literatura y concretamente ambientada dentro del género posapocalíptico, que curiosamente pues llevamos haciendo un monográfico a lo largo de esta temporada, reivindicando muchas novelas, incluso algunas rescatándolas de cuando ya las reseñamos en la radio, pero en esta ocasión vamos a tratar una novela nueva. Yo creo que un tanto desconocida, quizás a lo mejor para la gente de mi generación y tanto la de Julio, que está por aquí al otro lado, ahora le dejo paso para que hable, puede que sí le suene algo, ¿no? Yo creo que esto es muy de estas generaciones que nos criamos un poquito con La Factoría de las Ideas y esas publicaciones que nos trajo. Y que vamos, yo creo que le debemos muchísimo, porque de hecho estoy pensando algún día hacer algún programa especial, ¿no? Porque yo creo que muchísimo de los autores que luego con los que me enganché, pues empecé a conocerlos por aquí. Y lo cierto es que la novela que vamos a tratar es de estas que no llegaron a cuajar, ¿no? Esto, ahora hablamos un poquito de ese proyecto, pero bueno, yo creo que sí que ha dejado un pozo. Porque este programa viene un poco de estas charlas que hablamos de libros que leemos. Y yo creo que debíamos tener ahí los dos, ahí un poco, ahí dentro de nuestro subconsciente, ¿no? Esos recuerdos de, yo creo que en mi opinión, del buen pozo que nos dejó esta obra en su momento, ¿verdad, Julio?
Pues sí, yo creo que esto salió en uno de los últimos programas que grabamos. De cuando nos ponemos a desvariar y empezamos a comentar cosas que no tienen mucho que ver con la película que estamos tratando. Y bueno, pues salió esta que no, en principio yo no recordaba bien el título, luego sí que me vino a la cabeza, incluso el autor y tal, y dio la casualidad que usted mismo recordó que también la había leído en su día, y bueno, de ahí surgió la idea de que podríamos volver a leerla otra vez y traerla al programa para disfrute y descubrimiento de la mayoría de oyentes que seguramente no la han leído, o que a lo mejor sí la han visto, porque estuvo durante mucho tiempo, incluso, bueno, la página Ciberdar, que era donde yo compraba mayormente sí. Los libros, estaba de saldo, esta y su continuación, y la habrán visto muchas veces sin saber si cogerla o si no, y de hecho todavía está disponible, si se sabe buscar bien, a un precio de risa, pero claro, tiene la cara B, ¿no? La cara A es que el precio es de risa, y la cara B es que es una saga que no se continuó en nuestro idioma. Entonces, pues, allá cada uno si decide meterse en un melón que sabe que no se lo va a acabar o no.
Pues sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Estamos hablando de Como Lobos, de E. Knight, aunque bueno, es un seudónimo, ¿no? De un autor que se llama Eric Fritsch, y que bueno, que en Estados Unidos sí que ha triunfado, bueno, tanto con esta saga, porque esto es una saga que se llama Tierra de Vampiros, que en realidad consta de 11 libros. Lo que pasa es que en España nada más que se tradujeron dos, ¿no? Se publicaron dos, este y La Zarpa del Gato, que es la continuación, que yo no he leído y que de hecho ya lo he encontrado y me lo meteré para el cuerpo ya, yo creo que un poco por completismo. Y bueno, es una pena, ¿no? Yo creo que La Factoría de las Ideas siempre nos publicó cosas muy buenas o buenas iniciativas. Y aquí la verdad es que se llevó un pequeño chasco, ¿no? Porque, bueno, no llegó a triunfar lo que ellos esperaban. Y es curioso, porque yo estoy convencido de que esta novela, si se hubiese publicado unos años más tarde, yo creo que sí que hubiese llegado a triunfar. Creo que llegó a España como 5 o 6 años antes. No sé si estás tú de acuerdo o no. Porque yo creo que esta novela, incluso reeditada ahora, puede que a un público... porque es una novela, ahora hablamos un poco de ella, yo creo que está enfocada un poco para el público adolescente, también para el público adulto, por supuesto, puede disfrutar con ella, pero es un poquito tardo-adolescente, ¿no? Yo la dejaría un poquito así, ¿verdad, Julio?
Sí, es que eso es lo que le he encontrado a esta novela en concreto, que un poco no sabes qué target tiene. De hecho, yo creo que eso es un error por parte del autor. Y si te pones a leer la biografía, pues te das cuenta un poco de por qué fue esto y cómo fue la evolución un poco de la historia. Que no fue un triunfo desde el primer momento. De hecho, fue rechazada por las editoriales. Y yo creo que es un poco por esto que voy a comentar a continuación. Y es que, bueno, el autor ya se había dedicado a ser redactor, a trabajar para diarios, había ejercido el periodismo y demás, de tal forma que se quejaba de que llevaba escribiendo desde los 20 años y que siempre había escrito lo que los demás querían, ¿no? Que nunca había escrito lo que él apetecía realmente hacer. Y bueno, su abuela, una familia, no sé, su tía o algo así, que era autora de libros infantiles, le dijo que podía probar y hacer por una vez que escribir lo que a él le apeteciera. Entonces, pues, él, influenciado por la literatura de Tolkien y por Robert Howard y por algunas cosillas más que se comentan, pues decidió hacer algo de fantasía épica mezclado con ciencia ficción. Claro, el problema que yo le veo es que en un principio, cuando empiezas a coger la novela, pues tiene un enfoque muy juvenil. De hecho, la característica principal de una novela juvenil es que el protagonista o los protagonistas estén en edad juvenil, y de hecho así es. Pero luego te das cuenta de que tiene cosas muy sórdidas, que tiene mucho gore, tiene mucho de sexo muy aberrante, ¿no? Y aunque no es muy explícita en esto último, en cuanto a la violencia sí, pues sí que es verdad que juvenil, juvenil, muy juvenil no es, no, no es el tono. Y el contenido tampoco. Pero claro, al mismo tiempo, si tú enfocas esto hacia un público adulto, a mí me ha pasado que esta vez que la he leído, la primera vez fue cuando se publicó, pues en 2003, 2004, por ahí, ahora que ya con unos cuantos años más, pues pero al principio me ha parecido un poco chirriante, ¿no? Decir, ostras, de verdad me apetece ahora meterme con una novela juvenil. Pero claro, conforme va pasando, sobre todo ya hacia la segunda parte o hacia el final de la novela, todo cambia. Y en mi opinión cambia para bien y se convierte en una cosa que te deja con ganas de más, ¿no? Si al principio a mí me echaba para atrás, ¿verdad que sí? ¿Está usted de acuerdo, señor Dar?
Joder, pero muy de acuerdo. Es que de hecho creo que la segunda parte es cojonuda. O sea, si de hecho el libro hubiese empezado un poco con ese ritmo y esa forma de narrar que tiene, joder, me parecería ya un librazo muy completo. O sea, acaba muy bien. Y claro, lo que pasa es que estamos fastidiados, Julio, porque ¿qué hacemos? O sea, bueno, tenemos la opción de poder leer la secuela, pero siendo conscientes que o bien lo leemos en inglés o si no, pues nos tendremos que fastidiar, ¿eh? Porque me imagino que en 11 novelas la trama habrá dado para mucho, ¿verdad? Esto es un pequeño hándicap, ¿eh? Para mí, para ti y sobre todo para los oyentes que se quieren aventurar con ella, que yo sí que lo haría, ¿eh? O sea, ahora hablamos un poco de qué trata. pero no sé, es que me ha parecido muy entretenida. Es una novela de estas que se lee muy bien y muy, o sea, te quedas muy enganchado, ¿no? Tiene como una mezcolanza de muchísimos componentes que te recuerdan un montón de novelas. Yo te acuerdas que te cité, joder, es que hace poco leí El cartero de David Breen y me recuerda un poco también Starship Troopers. O sea, tiene un montón de cosas que dices, joder, es un cóctel que funciona, ¿no? La verdad es que tengo ganas de saber cómo habrá evolucionado. Imagino que de esta primera novela a la última, que creo que es del 2014, claro, es que la autora tiene que cambiar, ¿no? Imagino que no habrá cambiado mucho todo esto, ¿no? Pero bueno, no sé, es como un misterio también a descubrir, ¿no? La verdad es que hoy es un programa raro porque es como presentar algo que a lo mejor nunca llegará. Pero no sé, es que siempre me quedé con ganas de más y yo creo que me caló muy bien esta historia. No sé, de todos modos creo que eso también incluso hasta da para debate, ¿no? Porque muchas veces la literatura juvenil, yo creo que se habla muy peyorativamente de ella. Y yo creo que hay muy buena literatura juvenil, ¿no? Lo que pasa es que a veces incluso yo creo que esto es un problema de las propias editoriales, ¿no? Que ellos mismos son los que hacen un filtro de decir, bueno, que es que como es juvenil tiene que ser algo menor o algo más para idiotas, ¿no? Hablando coloquialmente, ¿no? Cuando yo creo que también puedes enfocar publicaciones un poco dentro de esta edad y de este contexto que ya tienen pues buenas dosis de madurez, que tienen su trasfondo e incluso que también le puedes meter pequeñas cosas o pinceladas de cosas bastante turbias, ¿no? Como tiene esta novela, ¿no? Un poco, hablando así un poco en plata, es decir, o sea, que los adolescentes no son doctos, o sea, que creo que les puedes dar un material bastante, con bastante fundamento, ¿verdad, Julio?
Pues sí, sí. No, desde luego las 11 novelas que hay, bueno, nosotros podemos ver sobre todo las portadas. Pues he visto que hay mucho spin-off también, ¿no? Debe ser que hay su propio libro, ¿no? Para contar un poco su andadura. Y sí que creo que ha ido evolucionando la clásica, el clásico ejemplo de una saga en el que la mano del que la cuenta pues va evolucionando también con el tiempo. Y en esta época que cogieron esta, pues la Factoría de Ideas como que tiraba muchas piedras, ¿no? Intentaba coger algo que tuviera mucho éxito porque era la época en la que Gigames cogió Juego de Tronos, luego también la de Geralt de Rivia, pues también la cogió Bibliópolis, en fin, era el momento en coger las sagas buenas y de esta ya se rumoreaba que había un proyecto de una serie de televisión, ¿no? Se ve que sí que alguien compró los derechos, pero luego no se llegó a hacer nada, de hecho en la contraportada sí te lo dice, ¿no? Y sí que pues lo veo también un poco en la línea de los Juegos del Hambre, ¿no? En plan de que es una distopía, que ha pasado algo, un cataclismo y bueno, se ha jodido la cosa de tal forma que ahora la sociedad está bastante mal. Le puede gustar este también a los que leen pues, no solamente las posapocalípticas, sino también el género de zombie. Aunque si bien es cierto que yo la recordaba más por ese camino, ¿no? El camino de que aquí hay una especie de vampiro, ¿no? Ahora entraremos más en detalle, de que había más situaciones con los vampiros. Pero sí que es verdad que lo que le veo es que al principio como que quiere desarrollar mucho los personajes, cortarte un poco el origen del protagonista, profundiza mucho en cómo está estructurado pues la resistencia, ¿no? Y eso a mí como que en ese momento no me apetecía mucho leerlo, yo quería ya un poco más de manteca. Pero claro, sabemos que una vez que ya te ha contado el rollo, pues viene el desarrollo. Y sí que es cierto que yo también me he quedado con ganas de pillar la segunda, aun sabiendo que las demás pues habría que buscarlas en inglés, que siempre cuesta un poquito más de leer y en fin, pero bueno, hay tantas cosas para leer y tan poco tiempo que no sabe uno si meterse en este jamón o no. De todas formas, con las pinceladas que vamos a dar ahora, yo creo que cada oyente se puede hacer una idea de si le apetece o no le apetece meterse.
De todos modos, es una novela muy disfrutable. O sea, es verdad que tiene un final, lógicamente, hecho para una continuación, pero bueno, también es bastante completa la historia. O sea, te lo puedes tomar como una historia per se. O sea, no, tampoco creo que, o sea, no se va a quedar alguien desolado después de leer la novela y decir, joder, pues no voy a poder apreciar nada más. Yo creo que como experiencia está muy bien. Oye, tiene también puntos también muy de V, de la serie de V, que a mí me gusta mucho. Sí, todo este tema que le meten, O sea, es que, A ver, yo creo que este autor tampoco creo que innove mucho. O sea, se nota que es un poco, es casi como un fan escribiendo. Estas primeras novelas de fan, ¿no? De persona que ha leído mucho, pues mucha ciencia ficción, mucha fantasía, mucha novela de aventuras. Y crees que intentas tú como experimentar, ¿no? Y crear tu propio mundo, ¿no? Pero bueno, es cierto que no todo el mundo lo hace bien, ¿no? Y yo creo que sin innovar mucho, creo que mete lo suficientemente, crea un lore como muy consistente, ¿no? O sea, y con cosas que son muy interesantes, ¿no? De todos modos incido, que es que la segunda parte tiene... La segunda parte es que ver, por ejemplo, en una pantalla todo el trasunto de la segunda parte, ¿no? Desde que llega a este rancho, ¿no? Hasta que tiene que ir a la ciudad esta de Chicago y todo lo que ocurre ahí. Bueno, es que es genial. O sea, la verdad es que yo eso me lo leí. Estoy un poco de acuerdo contigo. La primera parte me costó bastante entrar en ella. O sea, sí. Sus 150 primeras páginas. Bueno, estabas ahí un poco como diciendo, bueno, a ver qué pasa, qué ocurre aquí. Pero es verdad que luego me lo leí del tirón. O sea, fue como no parar, porque me empecé a enganchar y quería saber más y bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Yo creo que vamos a presentarles. ¿Te animas un poco a decir de qué va? Bueno, te ayudo un poco de qué va este como lobos, esta historia, cómo es este planeta Tierra, ¿no? Ambientado en el año 2065. En el que lleva, creo que son 40 años dominados por unos extraterrestres llamados los Curia. ¿Qué ocurre aquí, Julio? ¿Qué pasa en este mundo?
Bueno, pues los Curia, pues se nos cuenta al principio, pues un poco su mitología, ¿no? Que hay un sistema de lo que llaman el árbol del intramundo, ¿no? Que es una antigua red de portales estelares, ¿no? O rollo Stargate. Y permiten, pues, transportarse a lo largo del espacio. También recordamos un poco la saga Pórtico de Frederick Pohl. De un punto a otro del espacio, pues, por supuesto, eso permite que vengan razas extraterrestres a visitarnos, ¿no? Entonces, pues, hay unos seres que son los Kurians del planeta Kur, por eso se llaman así, que ellos descubrieron una manera de hacerse casi inmortales absorbiendo auras vitales. Entonces, pues aquí serían como los vampiros de Life Force, una cosa así. Aquí estamos viendo que las referencias vienen a Cholón, pero de además referencias que las hemos comentado en el podcast una y mil veces, ¿verdad que sí? Y sí, claro, sí. Pues ellos llegan a la Tierra y lo que hacen es una especie de avatares, ¿no? Que serían los vampiros de la historia, que son los segadores. Bueno, tienen varios nombres, los humanos le llaman de varias maneras, pero básicamente son los segadores. Son una especie de avatares de su amo vampiro, ¿no? Que son los que van recolectando las almas. Y bueno, pues ya podemos imaginarnos que hay un orden mundial dominado por estos curias. Sus lugartenientes son los segadores, y los segadores pues tienen una serie de colaboracionistas entre los humanos, que se encargan de conseguirles almas, ¿no? Ellos les pagan con almas, de esta manera, de tal forma que hay una sociedad totalmente corrupta. Aquí vemos también otra de las referencias que tiene, que es, bueno, ha leído sobre la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, y esto también es un poco así, ¿no? Los campos de concentración y las barbaridades que se les hacen. Bueno, aquí en lugar de ser los judíos, pues son los seres humanos. También hay mucho de eugenesia, ¿no? De cuando la persona ya no es productiva, se la aparta y se la hace desaparecer. De tal forma que los humanos pues son como animales de granja para estos seres. Y también sucede un poco como ocurría con los esclavistas y los capataces de raza negra, que tenían que decían los esclavos que eran mucho peores que los blancos, ¿no? Eran como que los trataban con mucha dureza, y aquí sucede lo mismo. Los colaboracionistas blancos muchas veces son mucho más crueles que los segadores y que los curians, y con tal de congraciarse con ellos y obtener una serie de supuestos privilegios, pues son capaces de traicionar, torturar y degradar a los de su raza. Y a todo esto, pues tendríamos la resistencia. ¿Qué diríamos de la resistencia, señor Dart?
Pues tenemos a los cazadores, ¿no? Que se hacen llamar así esta resistencia. Y bueno, tienen una particularidad, ¿no? Que esta resistencia está ayudada por otra raza extraterrestre, que son los tejedores de vida, que bueno, en cierta manera es la misma especie que los Kurian. Lo que pasa que los Kurian, pues un poco haciendo un símil con los ángeles caídos, ¿no? Cayeron en la oscuridad, ¿no? y eligieron esa forma de vida, ¿no? De absorber la energía vital para ser inmortales, y los tejedores de vida, pues en cierta manera, pues siguen siendo puros, ¿no? Ya es una raza casi prácticamente en extinción, además tienen la capacidad de transformarse, ¿no? Eso me recuerda un poco a la película del último Starfighter, no sé si te acuerdas, de esa raza del cambiante que había, ¿no? Es que este autor, yo creo que se ha tirado toda su vida viendo películas y leyendo novelas de ciencia ficción, ¿eh? Se nota un montón, ¿eh? Podríamos estar toda la novela con lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Y el caso es que estos tejedores de vida lo que hacen es seleccionar a los humanos. Bueno, se sobreentiende que a los que se le seleccionan son los que tienen mejores capacidades, y pues hacen, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Hacen una especie como de tótem con ellos, mediante una especie como de hipnosis
o
una
especie de regresión.
Sí, una regresión astral, una cosa así un poco extraña, ¿eh? Que además ya incluso se sobreentiende que viene desde tiempos ancestrales. De hecho, pues llegan a decir que, bueno, que uno de estos tipos de guerrilleros, que son los osos, pues ya aparecieron en los mitos, ¿no? Que eran los berserkers, ¿no? Cosas así. Y bueno, el caso es que lo que hacen es que con estos cazadores, pues hacen tres tipos, ¿no? Unos de ellos son los lobos, de hecho el protagonista de la novela, Valentín, es uno de ellos, que se puede decir que son como los exploradores, los rastreadores, se dedican un poco a explorar el territorio, a hacer ciertas misiones de guerrilla, suelen también transportar a los supervivientes, ¿no? A las zonas libres, bueno, un poquito de ese trabajo, ¿no? Y bueno, y al realizarles este tipo de proceso, pues estos lobos pues adquieren una serie de habilidades, ¿no? Un poco semejantes al animal, ¿no? Pues tienen un oído y un olfato más desarrollado, y sobre todo también, algo que es muy importante, tienen la capacidad de ocultar su energía vital, ¿no? Mediante una especie como de concentración, ¿no? Y esto hace que cuando aparezca un segador, ¿no?, estos vampiros, pues no les localicen, ¿no? Porque los segadores, sobre todo, lo que hacen es ir a por los que tengan una energía vital mayor, ¿no? Es una cosa bastante, no sé, me gusta mucho, y de hecho hay algunas escenas de acción, ¿no?, relacionadas con este tipo de casos que funcionan muy bien, ¿no? Otro del tipo de guerrilleros, ¿no?, de estos grupúsculos serían los gatos, que, bueno, se da a entender, aunque en la novela nada más que aparece uno, pero ya vemos que en el segundo libro yo creo que se centra más un poco en el mundo, en uno de estos personajes. Son como los espías, ¿verdad, Julio? ¿No? Más o menos, es un poco, se dedican, sí, a hacer pues sabotaje, espionaje, se infiltran en el territorio Kurian, y bueno, pues tienen un poco las habilidades del gato, ¿no? Y luego tenemos a los osos, que serían como las fuerzas de choque, que son unos guerreros pues salvajes, ¿no? Un poco pues eso, como los berserkers, que pues bueno, cuando hay que luchar, ¿no?, y llega una batalla, pues en condiciones, pues son los que van en la primera vanguardia, ¿no? Y más o menos pues así estaría compuesto, ¿no? Ellos habitan en una zona, en un territorio libre, que no me acuerdo cómo se llamaba el territorio de ellos, tenía un nombre, el Croax creo que se llamaba, ¿no? Como
la Croix o algo así, ahora mismo no me acuerdo muy bien.
Es que no sé, sí, la Croax entiendo que será como joder, como el idioma este, como Cajún, ¿no? Yo creo que puede ser una denominación Cajún, creo. Que sería pues un poco pues todos los territorios que hay libres humanos, que en los que, bueno, pues es un poco, están ubicados un poco en el medio oeste americano, entre el sur y el medio oeste americano, ¿no? Es un poco casi, de hecho parece el oeste, ¿no? Hay, de hecho, incluso hay grandes pasajes de la novela en los que te va a parecer casi un western en la historia, ¿no? Sí. Porque es muy de llegar al poblado, incluso tiene momentos bastante costumbristas, de donde hay intercambio de comida, donde el autor, sobre todo al principio de la novela, va a hacer muchísimo hincapié en describirnos cómo viven ahora los humanos, cómo si utilizan dinero o no, cómo se sociabilizan, si tienen ocio, cómo se organizan. Incluso vemos que no todos los humanos que no están bajo el territorio Kurian pertenecen a la resistencia, ¿no? Hay incluso pues supervivientes, ¿no? Que han creado sus propios poblados y en cierta manera pues ellos se han armado y viven un poco independientemente de los demás, ¿no? O sea que fíjate, estamos hablando que es una novela que yo creo que no es muy pretenciosa, pero sí que incido en que le ha metido muchísimo trasfondo, ¿no? Para las páginas que tiene, ¿no? Se nota que ha hecho un esfuerzo enorme para presentar todo este mundo. Yo creo que también se nota que yo creo que el autor ya sí que estaba pensando en hacer una saga,
sí.
Y creo que estaba como gastando todas las balas, ¿no? Como para decir, ya que publico este libro, voy a meter todo este mundo y hacerlo lo suficientemente atractivo para que me publiquen más, ¿no? Por lo menos a mí me da un poco esa impresión, ¿no? Y en cierta manera creo que lo consigue,
Sí, bueno, novelas como esta son precisamente las que tuvieron la culpa de que muchos de los autores noveles, cuando empezó el movimiento este Neopulp, que salió Vulture y demás, y muchas otras, pues vieran el cielo abierto para empezar a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, incluso lo hemos visto cuando hemos presentado la antología de relatos de la canon, pues que había alguno que te ponía al final, continuará en el relato de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como el afán del continuismo. Pero es que esto es lo que realmente los editores odian, A ver, que cuando tú tienes Harry Potter delante y J.K. Rowling no es conocida y Harry Potter tampoco, tú no sabes que eso va a triunfar, ¿vale? Eso no lo sabe nadie. Nadie tiene varita mágica ni lo sabe. Entonces, no quieres ese tipo de cosas que dan lugar a sagas. O sea, tú quieres una que funcione como un todo, que sea autoconclusiva, o un relato completo, si lo queremos llamar así, y que luego, si se vende que te cagas, pues ya te preocuparás de sacarle una secuela. Pero es que los autores noveles todos son muy megalomaníacos y todos piensan que son creadores de franquicias y que te va a salir una cosa de la hostia que ya te están sacando la película conforme estrenan el libro. Y aquí yo creo que a este autor le pasó un poco igual porque se la rechazaron en mogollón de editoriales y al final tuvo que publicarla en digital, en un portal donde tú te publicas tus cosas, ¿no? Y al final pues el portal dejó de existir y bueno, pues se buscó una editorial y demás, y como ya tenía pues supuestamente muchas descargas o lo que fuera, pues decidieron cogerla y bueno, pues esta sí que tuvo cierto éxito. Además, yo sospecho que la edición que se publicó en papel no es la misma que había originalmente en digital. Yo creo que aquí la han metido bastante.
Se tuvo que reescribir, bastante. Sí, yo estoy muy de acuerdo, también,
Aquí le han tenido que meter muchísimo la mano, ¿no? Y yo creo que se nota un montón. Y de todas formas hay muchas cosas que no se han podido cambiar porque eso de que sea como juvenil, pero luego le metas el rollo este, gore y cosas de sexo muy bizarro y demás que tiene después, eso es muy difícil que se publique, y más en Estados Unidos. Porque, por lo que decíamos antes, porque una cosa es el R, como los videojuegos, la clasificación R, y otra cosa es el juvenil, ¿no? Que es verdad que en los Juegos del Hambre, pues también hay tiranías y hay muertes y demás, pero es que no es lo mismo, ¿no? Eso es harina de otro costal, y el que lea la novela, pues se dará cuenta de que hay momentos en que se le va un poquito la mano con el gore, ¿no? Y que ya entra en un terreno en el que no. Sí que es verdad que se nota mucho lo que pone de que le gustaba mucho Conan, ¿no? Las influencias de Robert Howard y las saca, pero claro, hay que saber dónde sacarlas, ¿no? No la puede sacar en una novela juvenil lo mismo que si fuera una novela para adultos, y de hecho pues me extraña mucho que esto haya seguido adelante con el éxito moderado que tuvo. Pero por otra parte sí que lo de la serie que no se haya llevado a cabo, pues ya me estoy oliendo que es porque el coste era demasiado caro y no le verán mucho futuro tampoco. O sea, porque meterte en una producción como esta, pues tampoco es moco de pavo.
Pues que hay que invertir su dinero, en traducción, en la compra de derechos y... A ver, a mí me da un poco la impresión de que la factoría de la serie, yo imagino que se echaría un poquito para atrás al ver que la serie no llegaba a buen puerto, ¿no? Porque claro, es que esto era muy muy suculento, ¿no? Poderte hacerte con los derechos de una novela antes de que saliese una serie, que claro, eso cuesta mucho menos dinero Y luego imagínate que esa serie da un pelotazo, pues claro. Sí que, bueno, ya hemos visto casos, ¿no? Bueno, el más famoso, pues el de la saga esta de Juego de Tronos, ¿no? Que vemos a la Gigamesh, ¿no? Prácticamente el pelotazo que se marcaron. Bueno, que de todos modos me alegro por ellos, porque me alegro porque encima es una editorial que en mi opinión tiene bastante buen gusto, ¿no? A la hora de publicar, ¿no? Eso, gracias a Juego de Tronos, te guste o no, pues podemos tener la reedición de grandísimos clásicos de la literatura fantástica y de la ciencia ficción, ¿eh? Así sí. Que simplemente por eso tenemos que darle muchísimas gracias a que sí, triunfase Juego de Tronos, ¿verdad?
Aunque tengo que decir que bueno, Gigamesh, comparar Gigamesh con la Factoría de Ideas es casi un pecado, ¿eh? Porque qué edición más mala la de Como Lobos, ¿eh? Pero mala de bueno, verdad.
En general, casi todas las de las Factorías de las Ideas, que yo fíjate que les tengo mucho cariño. Porque bueno, porque es que han traído a Rimsey Campbell, bueno, es que no te puedo decir ahora mismo Philip K. Dick de todos, o sea, Robert Heinlein, yo de hecho pues que tengo un montón de novelas suyas y yo se lo agradezco muchísimo. Eso sí, es un formato que a mí nunca me llegó a gustar ni cómo eran los libros, ni el tamaño que tenían. Que luego había ciertos problemas en bastantes traducciones, no sé si te acuerdas sí. Tú, que muchas de ellas pues tenían algunas unas meteduras de pata bastante importantes.
Y esta tiene un montón, pero un montón.
Sí. Y es una pena porque, o sea, yo le tengo mucho cariño porque me parece que es una editorial que ha tenido siempre muy buen gusto y muy buenas ideas a la hora de traer muchísimas publicaciones, pero creo que siempre ha habido como grandes meteduras de pata. De hecho, tú has citado Bibliópolis, que yo creo que para mí es, bueno, yo creo que es lo mismo que hizo la Factoría de las Ideas, pero mejor, ¿no? Yo creo que sí, porque las traducciones están genial y eran publicaciones buenísimas, ¿no? Y bueno, pero de todos modos hay que quererlos. O sea, yo creo que es una editorial. Yo no, ahora mismo entiendo que ya no existen, ¿no? O, ¿cuál? Porque, bueno, es que yo como sigo comprándoles todavía...
¿La Factoría de Ideas? No existe.
Esta se la comió una de las grandes, creo, ¿no? No sé si no la compró Penguin
no.
Random House
o esta, sí. Yo sin saber realmente lo que pasó, yo, de repente ver que tienen tropecientos mil títulos y luego encontrarte en el Carrefour saldados a 3 euros, eso fue que cogieron un montón de licencias y luego cuando vinieron las devoluciones dijeron, madre mía, ¿qué hemos hecho? Y luego pues tuvieron que coger la pasta que pudieran. Es que ten en cuenta que tenían, por ejemplo, solo voy a decir unas pocas, cogieron el libro de Gestas de Malaz, que eso es sí. Un pepino superventas que en todo el mundo menos aquí, que lo nombran como, junto con Canción de Hielo y Fuego y Geralt de Rivia y alguna más, es el top del top, que además para los que les gusta la fantasía dicen que es la hostia porque las batallas son muy brutas. Ahí dice que, por ejemplo, un mago tira una bomba y no es como en Dragones y Mazmorras, que es un rayo y demás, no, que cae una bomba y deja un agujero y se carga medio ejército, o sea, muy bestia. Yo sé que me leí el primero, esa la intentó publicar primero Timun Mas y fracasaron. Pero fracasaron por idiotas, porque sacaron el primer tomo en dos tomos. Y le pusieron una portada así como de, pues eso, de Dragonlance, un enano con una ballesta, un guerrero, un no sé qué. Y la gente se pensaba que era lo mismo, y el primero encima es que es infumable, porque tiene un estilo de narrativa que luego no se corresponde con el resto de la saga, que te tira para atrás. O sea, te empieza a contar la saga como si ya supieras todo del mundo y se pone a meterse en conceptos raros y es un poco infumable. Entonces sacaron el primero y ya no sacaron los demás. Pero llegó a la Factoría de Ideas y sacó hasta el sexto, me parece. Pero es que al mismo tiempo que estaban sacando ese, cogieron también lo de Harry Dresden, lo del investigador de lo oculto, de lo paranormal. Y de eso de Tim Butcher. Y sacaron también, me parece que 6, una cosa así. O sea, estaban sacando a cholón. Y claro, eso llega el momento en que o lo petas bien petado o te petan. Y aquí
fue un poco como la canon, estos, también.
Sí.
Fue un poco lo que. Sí, en el 2015. Entre el 2015 y el 2016 cesan, ¿vale? Ya de hacer publicaciones que estoy leyendo aquí. Igual es que es una pasada, yo de verdad. Es que yo sobre todo he picado mucho terror, sobre todo. O sea que. Porque aquí tengo, bueno, en casa tengo de novelas de terror de ellos, tengo unas cuantas. Algunas que estoy buscando todavía, Por ejemplo, hay una novela que me encanta que editaron aquí, que es El espectáculo del vampiro, de Richard Lehmann. La última novela que escribió antes de morir. Yo es que soy súper fan de Richard Lehmann. Creo que estoy viendo por las redes que Miguel Ángel Najarro también le gusta, porque de vez en cuando publica. Y es que para mí es una delicia. No sé si has tenido el placer de leer algo de él, que a mí me encanta, porque es muy de casquería, ¿vale? Es como muy guarro a la hora de hacer terror. Pero joder, tiene el Nazareth Hill, que yo lo compré cuando lo publicaron aquí, que para mí es una de las mejores historias de... Nazareth Hill es de Ramsey Campbell. Pero es también de... También lo publicó La Factoría de las Ideas, o sea, que es que son la hostia, ¿sabes? Esta gente hizo cosas muy buenas. Y yo, de hecho, por ejemplo, este Como Lobos, concretamente, yo antes compraba mucho por editoriales. No sé si te pasa a ti o no, que cuando vi una editorial que no digo estar grandes, pero una que
Valdemar, me gusta... Valdemar me siempre ha vuelto loco.
Claro, a mí me pasa igual. Yo Valdemar... es que prácticamente cuando voy a una librería miro primero a ver lo que tiene en Valdemar, y por ejemplo hay colecciones que me compro todo, como la colección Frontera de Webster que tiene Valdemar, pues prácticamente me estoy haciendo con toda, ¿no? O sea, es que es una locura. Pues un poco con esta Factoría de las Ideas me pasaba igual, que además, como te acuerdas, que se diferenciaba muy bien. O sea, fíjate que no me gustaban nada las publicaciones, pero lo único bueno que tenía que cuando tú estabas en una librería sabías dónde estaban los de La Factoría de las Ideas, porque era muy peculiar, ¿no? La forma que tenían el dibujo y todo.
Sí, cada uno y un color, pero tenía el mismo diseño, sí.
Sí, era un poco así. Y yo me encontré con esta novela un poco en ese estilo, ¿no? Y la verdad es que me llamó la atención. Me parece que la portada es un poco fea. O sea, este Valentín dibujado a mí no me llama. No sé si te pasa a ti o no.
Me pasa igual, ¿eh? Porque, a ver, sí. Se nota que la ilustración, pues, es técnicamente está bien ejecutada. Pero es que no me está contando nada. A mí me parece que es... Pues es un cantante melódico que acaba de echarse una medalla de un descampado y se está fumando un peta.
Se parece un poco a John Connor en Terminator 2, pero a lo cutre, ¿no? Es un poco como la versión basuresca de John Connor, tío. No sé si...
Sí.
Tiene un poco... Es una pena, ¿eh? Porque es que ni siquiera esta portada luce bien. Porque es que yo creo que esta historia da un poco para venderla de otra forma, ¿no? Pero bueno, que parece que estamos hablando mal de ella, ¿no? Y al revés. O sea, yo creo que es una historia genial. Empieza muy fuerte, ¿no? Con este primer ataque de lobos, ¿no? Donde vemos la primera erupción de uno de estos segadores. Que a mí me gusta mucho porque todo este aire que tienen... a mí los segadores me recuerdan un poco... Fíjate, antes que acabo de citar a Terminator, y es que se parecen un poco a los Terminator, ¿no? Porque los segadores son muy peligrosos y cuesta mucho acabar con ellos, ¿no? O sea, cuando aparece un segador, pues prácticamente empieza a morir gente a mansalva, ¿no? Y a estos lobos les cuesta muchísimo acabar con ellos, que es algo que me gusta, ¿eh? Y por ejemplo, ese comienzo que tiene funciona muy bien, porque dices, joder, es que esto parece aquí... O sea, me estaba acordando un poco, pues, la primera vez que ves Terminator y ves ese flash forward, ¿no? En el futuro... donde está ese mundo ahí posapocalíptico, que es el que te presentan aquí, ¿no? Que además que te dicen que ha habido guerras nucleares, que está todo hecho, todo destruido, y ves a ese segador llegando, ¿no? Además atacando a estos lobos que están llevando a varias familias, ¿no? Al territorio libre, y joder, dices, hostia, qué potente es esta historia, ¿no? Y ya desde el principio yo creo que te cautiva, ¿no? Tiene luego ese impasse, ¿no? De esas primeras 100 páginas donde dices tú que te está todo el rato un poco explicando en qué consiste el mundo, intenta a través de conversaciones, ¿no? Que tiene el protagonista, de explicarte por qué la situación ha llegado así. Y sobre todo, en esa primera misión que tiene, ¿no? Que es un... Porque él le encarga un poco ser como el cartero, ¿no? Básicamente, de llevar, pues mensajes, ¿no? A lo largo del territorio, ¿no? Y en ese viaje, ¿no? La novela se convierte en una especie de road movie en la que Valentín viaja con otros dos lobos más por el territorio libre, donde le vemos un poco incluso hasta conocer pues nuevos asentamientos, donde incluso vemos cómo él hace pactos, ¿no? Con sitios que en un principio no pertenecían a la resistencia. Tú ahí te quejabas mucho fuera de micros, ¿te acuerdas? Que decías que convencía a la gente de una forma muy fácil.
Sí.
A ver, a mí me gustaba porque me gustaban un poco las descripciones que tenían y tiene casi ese pozo a Western de gente cabalgando, ¿no? Casi por las llanuras. Que en ciertamente me parecía atractivo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que la novela, cuando, bueno, sin hacer muchos spoilers, cuando da el cambio, yo creo que es cuando llega a esta localidad, que esto es puro western, ¿no? Porque Valentín, bueno, llegan ahí porque uno de estos lobos es herido, estos son atacados, ¿no? Tienen una emboscada. Y tienen que ir a este asentamiento, que es totalmente un western, ¿no? Donde hay un terrateniente que es un colaboracionista, que tiene todo el mundo puteado, y donde, bueno, pues Valentín va a tener ahí una relación de amor, y vamos a ver un poco esa historia, ¿no? De ese terrateniente que maltrata a su pueblo, y en el que, bueno, pues no es un pistolero, pero estos lobos van a enfrentarse con él, ¿no? Que yo creo que es una trama muy interesante, ¿no? Donde luego, pues vamos a ver que tiene casi como una segunda parte esta trama, que es donde veremos a Valentín viajando a Chicago, ¿no? Que es una de las grandes capitales ahora de los Curians, que es un lugar muy sórdido. Es que parece el Chicago que te presentan aquí, no sé si te has visto la película de Venganza, la de Liam Neeson.
No.
Bueno, pues para quien no haya visto la película, esos pasajes en los que aparecen las tratas de blancas y que son realmente súper sórdidos, pues imaginaos una ciudad pues prácticamente así, ¿no? Donde reina el vicio, la lujuria y la maldad, ¿no? Tiene un poco este desarrollo, pero es que en cada momento te cuentan historias muy, pues muy curiosas, ¿no? Me encanta mucho también cómo aparecen otras razas. ¿Cómo se llaman estos que son como los Worgs, estos que son súper asquerosos, pero que luego tienen, que me hacen mucha gracia, ¿no? Porque
los Brogs,
estos, sí. que molan mucho, ¿no? Porque son, los utilizan un poco ahí, son como orcos un poco, los utilizan ahí,
sí,
para,
son como engendros, así, monstruos, mutantes, una cosa así.
Son como, me recuerdan un poco a los ghouls estos, a los ghouls, sí. Un poco así de toda la vida. Además se comen a los humanos. Pero también me gusta que en cierta manera en este mundo, pues prácticamente ellos también ya pues casi son como de la tierra, ¿no? De hecho, incluso hasta vamos a ver que estos personajes en varios asentamientos libres, ¿no? Donde están la resistencia, pues también viven ahí, ¿no? Que es un poco, no sé, que tiene cosas.
Sí, algunos se han integrado incluso en poblaciones.
Y luchan incluso con la resistencia algunos. Exacto. Que te quedas como alucinado, ¿no?
Sí, lo veíamos en la serie de V también, ¿no? Que había, no, creo que Robert Englund era uno de los lagartos que se hacía amigo de los de la Tierra y luchaba contra ellos. Entonces, está muy bien desarrollado. A mí también la zona en la que llegan al pueblo donde está el terrateniente, pues me recuerda en Walking Dead, cuando tiene Negan. Sí. Negan tiene subyugados a todas las poblaciones que tienen que pagar un tributo. Y hay un ser ahí, un hombre despreciable, ¿no? Que hace la pelota a Negan y putea a su pueblo y tal. Y esto es un poco esa situación también.
Pues es que toda esa parte está genial, ¿no? Además, como te cuenta cómo sobreviven, ¿no? Porque, por ejemplo, estos terratrientes o los que son colaboracionistas, los que hacen el verdadero trabajo sucio, ¿no? Para estos Curian, lo que les pasa es que son recompensados con estos, son anillos, ¿no?
Sí.
En los que, bueno, en los que llevan el anillo, pues esto hace
no
que los
comen.
Segadores no se los comen, ¿no? Y es un poco, es como muy interesante, ¿no? Yo imagino que V, si llegan a sentarse ya totalmente, ¿no? Los lagartos, hubiese sido algo parecido, ¿no? Es que, de hecho, yo creo que tiene muchísimas similitudes con V esta historia, ¿no? Yo creo que, además por la edad que tendría, ¿no? Cuando el autor empezaría a escribir esto, sí. Se nota que es de estos críos que se quedó bastante impactado con esa serie, ¿verdad?
Pues ahora que lo dices, sí, porque, a ver, sí que hay varios clichés de la literatura épica, ¿no? Por ejemplo, está el tema del elegido.
Eso
lo veremos hacia el final de la novela, ¿no? Porque al principio sí que es verdad que nos ponen un poco el camino del, bueno, iba a decir el camino del héroe, si lo es, ¿no? Es la formación, ¿no? Mediante los chamanes de este personaje. Vemos que sí que es cierto que tiene una capacidad innata para detectar la presencia de los segadores. Y luego hacia el final ya, pues es la cosa que a mí me fastidia un poco, que es de, oh no, vaya, tenemos otro elegido entre nosotros, ¿no? Que es un poco el cliché que se va repitiendo a lo largo de la fantasía épica, y ahí vemos un poco la referencia al Señor de los Anillos, ¿no? De cuando Frodo tiene que llevar el anillo y tiene que hacerlo él porque es el indicado para hacerlo. Y aquí pues es un poco así, que sí que es cierto que tiene muchísimas influencias y las quiere poner juntas, pero sí que es verdad que el resultado final, si tú no te pones a analizarlo, no te pones en plan capullín y tal, pues si digo que no me ha gustado estoy siendo tonto, porque es que al final me ha gustado, yo quiero saber si os sea algo más, y creo que en su época estuve tentado de coger la segunda parte, sobre todo cuando la vi saldada a 3,50 euros, pero me tiró para atrás el tema de la letra. Si es que tiene una letra enana, y bueno, pues, yo tengo buena vista, pero es que joder.
La edición es padre de hostias, a los que eligieron la tipografía, todo, o sea, es que da un poco de pena, ¿no? O sea, es que, joder, es que cuesta mucho. Claro, yo no sé esta gente cómo quería vender, porque es verdad que yo te digo que esto te lo coge una editorial que te lo vende bien, y te digo yo que esto lo vende, esto lo compra la gente, ¿sabes? Pero es que entre que te ponen esa portada, la letra que tiene, en su momento tampoco eran baratos estos libros, ¿sabes?
O sea, qué va.
Es un poco que dices, joder, no lo estáis vendiendo bien, o sea, tenéis un poquito que trabajar un poco más, ¿no? De hecho, de eso incluso estábamos hablando un poco fuera de micros de coña, pero que, joder, que a mí sí que me gustaría que esto lo reeditasen en español, porque me parece una saga, joder, yo creo que no tendría, yo, por lo que he leído ya y por los derroteros que fue llevando, porque lo que he leído en inglés, ¿no?, de cómo fue esta saga, yo creo que en comparación con otras sagas juveniles como los Juegos del Hambre o el Corredor del Laberinto, a mí incluso me puede parecer más atractiva esta, porque tiene, juega más un poco con los componentes que a nosotros nos gustan, ¿no? Esta saga es un poco más de esos niños que quieren engancharse a John Carpenter, ¿no?, y cosas así, ¿no? O sea, que tiran más por esos derroteros, ¿no? O sea, y me da pena, porque joder, yo por ejemplo como novela de iniciación a una ficción un poquito más oscura y más sórdida, esto a un adolescente se lo dejas, y yo creo que puede ser un buen libro para empezar a meterte un poco con este tipo de literatura, ¿eh? O sea, porque tiene muchos clichés buenos en el buen sentido, ¿verdad?
Y es más, yo te diría más, ahora es que esto me ha venido a la cabeza conforme estabas comentando, a los que les gusta el manga.
También,
¿no? Porque sí que es verdad que tiene ese rollo que intenta ser desagradable a veces, ¿no? Como demasiado brutal. Y las historias posapocalípticas y el manga, pues, el anime en este caso también, pues, van de la mano. Y tú te estás imaginando la historia y el personaje, que no hemos dicho, pero es un descendiente de indios, ¿no? De indios nativos americanos. Pues te lo imaginas en vez de así, pues, con los ojos achinados de estos tipos manga gigantes, y a mí me cuadra perfectamente.
Si le hubiese pillado jovencito a Low Diamond Phillips, le hubiese venido muy bien el personaje, ¿eh? Joder.
Sí. Pues habría sido un buen papel para Low Diamond Phillips, desde luego que sí.
O sea, yo creo que ya estaba mayorcito aquí, ya en el 2004 ya no daba para. Porque, joder, en arma joven ya debería tener sus 30 años o sus 20, no sé cuántos tendría, ¿no? Pero no aprenta a un chico de 14 años o 15, pues imagínate en el 2004, ¿no?
Es que esa es una de las cosas que en la novela chirrían bastante. Pues ya no es solamente que llegue a un sitio. Él es novato, ¿no? Y le mandan la primera misión que tiene, y llega a un sitio que vive un redneck, en mitad de la nada, que tiene grogs viviendo en la comunidad, que él vive aparte de todo, que él no da un diezmo, no da nada a las patrullas, porque no le sale los cojones, ¿no? Porque él ahí no se meten con él los vampiros y no tiene por qué. Y llega el otro y con cuatro frases lo convence, ¿no? Pero es que encima, luego va y tiene que tratar con ampones de lo más sórdido del hampa, y les engaña y le manipula para que hagan lo que él quiere y demás. Y el chaval se supone que tiene menos de 20 años. Entonces, a mí eso es lo que me chirría mucho. O sea, a mí me hubiera gustado más que hubieran hecho una elipsis, ¿no? Después de contarte el principio del personaje y ponerlo ya con 30 años. Una cosa así que ya me cuadra muchísimo más. Aunque luego también el tema de la historia romántica que hay no tendría lugar. Pero sí que es cierto que a lo mejor hubiera hecho dos novelas de la que hay aquí, pues expandiendo mucho más la etapa juvenil, y luego la segunda, pues ya cuando es más mayor. Otra cosa de las que se me ocurre, que puede ser, es que, claro, al tratarse de una sociedad posapocalíptica, en el que los no aptos los sacrifican para carne y cosas así, pues que aquí la esperanza de vida ha bajado tanto, que una persona cuando está en los 20 años, pues está en el 60% de su vida, ¿no? En lugar de estar en el 30. Entonces, así por ahí, pues me cuadra un poco más que la gente con 20 años aquí, como pasaba en la Edad Media, que con 14 ya eras un adulto, pues aquí sean considerados adultos.
Es que de hecho incluso hasta toda la parte esta del trasunto amoroso a mí me recuerda un poco más a la película de Al Western, a Shame, ¿no? Un poco en este rollo más Al Western, casi, o sea, el típico pistolero ya más maduro que tiene que pasar por ahí, ¿no? Y se encuentra con esta, con la típica mujer que se ha quedado viuda porque está viviendo en la frontera, ¿no? Un poco en ese caso, ¿no? Más que casi el trasunto adolescente que hay aquí, ¿no? Es una mezcla un poco rara, pero en verdad, si lo piensas, es un poco ese estilo de historia, ¿no? Lo que pasa que en vez de meter a una historia, a un western casi crepuscular, estás metiendo a un adolescente, ¿no?
Sí.
Y te deja un poco con el culo torcido, ¿no?
Es que es raro.
Porque eso... no lo ves, ¿no?
Yo creo que es una mala elección del autor, ¿no? A la hora de hacerlo, su historia. Pero bueno, a ver, realmente, si tú siempre coges el manual de cómo tienen que ser las historias y lo haces todas así, todas te salen iguales. Entonces, pues sí que es verdad que tiene que haber alguien que lo haga diferente y que sea la excepción de la regla, ¿no? Pues la verdad es que, ya lo hemos dicho antes, a pesar de todo esto que tiene, tú haces el pacto, te dejas llevar, asumes que la sociedad post-apocalíptica es diferente de la nuestra y más o menos pues te puedes quedar con la parte que más te gusta de la novela sin que se te caiga, ¿no? Pero sí que es cierto que aún así chirría bastante algunas cosas y bueno, en conjunto las partes buenas yo para mí son las que quedan y están todas más o menos hacia el final. Pero las partes buenas eclipsan a las malas, pero vamos, de todas sí. A todas.
Sí, es que es un poco como estas historias que dices, joder, si te quieres meter con ella, si le quieres buscar las costuras, se la vas a encontrar, o sea, porque, joder, no es una novela perfecta. Pero yo creo que es que esta es una novela, no es para eso, o sea, tampoco hay que ir de elevado por la vida, ¿no? Decir, joder, no vamos a ir, no vas a ir de pedante con esta novela, pues yo creo que no te lo pide, ¿no? Y yo creo que es una novela en la que tienes que disfrutar, o sea, ya sabes lo que hay, o sea, un poco, además yo creo que, joder, la gente ya nos conoce un poco los gustos que tenemos y cómo vemos las cosas, y yo creo que cualquier oyente ya sabe lo que hay, es decir, vale, o sea, me voy a encontrar con una novela que tiene ciertos clichés o ciertos tropos que se han utilizado mucho, pero que está bien, o sea, y es que funciona muy bien, o sea, es que hay que reconocer que, o sea, de hecho, yo te digo que por las 120, 130 últimas páginas que tiene la novela merece la pena, o sea, porque es que va como un tiro, o sea, hasta que en el momento que llega en este asentamiento, la novela es que te llama muchísimo la atención, o sea, si de hecho esa introducción, es que claro, decimos introducción, pero son a lo mejor casi ciento y pico páginas, 150 páginas de introducir un poco del lore de los personajes. La hubiese puesto a lo mejor con 40 páginas y si hubiese metido en la mandanga ya me hubiese parecido una novela de estas de leértela de vez en cuando, ¿eh? Porque la idea que tenía funciona muy bien. O sea, porque es verdad que la idea mola. O sea, esa idea de este mundo posapocalíptico, la idea de... Joder, incluso a nivel adolescente de que tienes un trasunto amoroso, ¿no? Y pues un poco como pasaban estas cintas de videoclub, ¿no? Joder, han robado a mi chica. Además, esto es un poco como los Shooten Up, ¿no? Es como el doble dragón, ¿verdad? Que tienes que ir ahí al rescate, ¿no? O sea, tiene como ese tipo de lenguaje que yo creo que joder, es que te metes un montón, ¿no? Y joder, y bueno, luego toda la parte de Chicago, que es lo que menos hemos comentado, joder, es que tiene una tensión cojonuda, el mundo se adelanta, está muy bien hecho. Bueno, ahí es, yo creo que es cuando se va de madre, o sea, ahí ya es casi, parece una película de terror, o sea, es algo así como que se le va, pero claro, también es verdad que eso yo creo que se disfruta más, yo creo que ahora que nosotros la hemos leído ya, de nuevo, ya con más edad, todas esas partes, yo creo que ahora es cuando las disfrutas, ¿sí? Dices, joder, sí, tiene esto, sí. Me tiene una visión muy oscura. Me encantaría que en alguna de estas 11 novelas, no haya perdido un poco ese espíritu tan sórdido, ¿no? O quiero creer que alguna... Tiene que tener también pasajes también bastante sórdidos, ¿verdad?
Y además que yo también quiero que tenga pasajes ingenuos, porque también los tiene mogollón.
Sí, muchísimos.
De hecho, una de las cosas que hace para poder salir adelante su plan es regalarle unas cerillas a unos grogs. Y simplemente ya regalaron de las cerillas a los grogs, ellos ya se encargan de hacer un incendio, o sea, porque sí.
Son pirómanos, de todos modos. Es que les encanta incendiar cosas,
tío. Es una maravilla. Es un
personaje maravilloso.
Pero también es verdad que, a ver, a mí yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Usted pensaba que cuando rescatara a la chica, la iba a rescatar a tiempo, ¿verdad? Pues caso es que te deja ahí la duda de que a tiempo no lo ha rescatado, ¿no? Eso es como un poco para que tú te imagines lo que quieras, pero ahí está rompiendo un cliché, porque aquí pensabas que iba a llegar en el último momento como Indiana Jones, antes de que hiciera el espectáculo sexual con ella y la destrozara en mil pedazos, y resulta que ha llegado, pero vamos, la chica no está intacta.
Ya está jodida, ¿eh? Ya está... Además, de hecho, hay un momento que le dice... Bueno, si salimos de esta, algún día puede que te cuente, ¿no? Todo lo que he sufrido, pero ahora mismo prefiero dejarlo lo más oculto de mi mente, ¿no? Es que, de hecho, te imaginas lo peor, porque es que tal y como te presentan esta ciudad... Sí. O sea, esto es un poco como Hostel. O sea, esto es una ciudad en la que tú, la gente... todos los colaboracionistas de todo el planeta Tierra, pues van allí, es como la meca del placer, donde pues pagando teniendo bastante dinero, pues prácticamente puedes ver desde necrofilia, zoofilia, de todo, o sea, ingerir cualquier tipo de drogas y bueno, tener pues todas las cosas que una mente enferma pueda desear, pues aquí te las dan, ¿no? O sea, que este es el sitio que te presentan, ¿eh?
O sea, que de esto la juvenil no tiene nada, ¿eh?
No, es que es muy fuerte, o sea, porque es que tú imagínate que cómo han cambiado las cosas, ¿no? Imagínate que los juegos del hambre metes este rollo, ¿eh? Wow. Pero así, ¿eh? Ese pasaje, ¿eh? Se quedarían, ahora mismo las generaciones de ahora, se quedarían con el culo muy torcido, ¿eh? Con todo este tema, ¿verdad?
Así es, no, ahora mismo, impensable. De hecho, eso es uno de los motivos por los que yo decía al principio que esto no me extraña que al autor le costara tanto colocarla en una editorial y al final se lo tuviera que publicar él, ¿no? En formato digital, además. Que no siempre tú te autopublicas porque lo que tú escribes sea malo, ¿no? Simplemente es porque no encuentra el nicho en una editorial adecuada. Porque no es lo que ellos están buscando, que es así, ¿no? Entonces, pues muchas veces tirar por tu camino y hacértelo tú mismo es mucho mejor, porque de otra forma no hubiera podido ver la luz. Yo, desde luego, me ha gustado mucho volver a releerla, porque sí que es cierto que me acordaba así vagamente de que iba, pero claro, de aquí allá, del 2003 hasta ahora, pues se me había olvidado prácticamente todo, y este final es que me ha sorprendido porque no recordaba absolutamente nada. Y además puedo decir que la primera parte me ha costado mucho leerla. De hecho, creo que comentamos que no sabía si iba a llegar al final. Digo, pues ya me contará usted cómo acaba. Y anoche, que estaba de guardia, y la guardia fue tranquila, pues mientras estaba vigilando y demás, pues estaba leyendo. Y cayó todo lo que faltaba, que eran las últimas, no sé, 80, 70 páginas. Y bueno, más que hubiera tenido. Una maravilla.
Pues no sé, yo creo que hay que invitar a los oyentes que lo busquen. A ver, fácil, en plataformas como Iberlibro y seguramente en muchas librerías de estas de saldo van a quedar ejemplares, porque se nota que la Factoría de las Ideas hizo una buena tirada y se la comió.
¿Sabes cómo llamaba Paco Orellano a la Factoría de Ideas?
No, ¿cómo?
La Fechoría de Ideas.
Pues es que estos se comieron muchas, también, sí. Y me da pena, porque tienen librazos y, joder, es que estos han publicado, coño, es que ya te digo, o sea, tienen cosas muy buenas, o sea, esta gente, lo que pasa es que yo qué sé, se les fue de las manos, tío, es una editorial extraña. La verdad es que, joder, estaría guay entrevistar a alguien alguno de los editores de aquí, para ver cómo trabajaban y cómo hacían todo.
Te digo que esto está traducido a la carrera y luego ni lo han revisado, porque es que tiene errores, pero errores. O sea, señor Dar, usted no puede poner en un texto "me pregunto qué hora será" y ponerlo con interrogación, porque dice "me pregunto qué hora será". O sea, tú no sabes si te lo estás preguntando o no. O sea, ¿quién te va a contestar a eso? Pero es que en la siguiente era otra fórmula exactamente igual, pero entonces lo ponían sin interrogación. Es decir, lo pongo de las dos maneras, y que es la única manera en el mundo en que seguro que una de las dos está mal. O sea, cosas que si es un poco quisquilloso, te sacan un poco de la historia, ¿no? A mí es que me dan bastante rabia, pues también me he dedicado a corregir historias de otros autores y demás, y muchas veces pues la parte esta tan analítica y capulla pues no la puedes apagar del todo, ¿no? Entonces pues como que tienes que volver a meterte otra vez en la novela y tal y cual, y esto, por ejemplo, hay editoriales que lo cuidan al detalle, pues lo que decíamos, en Gigames tú no verás una cagada de estas, y pero es que aquí es que cada dos por tres, errores de puntuación, de vez en cuando errores de acentos, errores de todo tipo, que al que se fija un poquito en estas cosas pues le dan rabia, sobre todo, bueno, si las pagaba a precio de saldo pues más o menos te puedes medio consolar, pero si las pagaba a precio original y la quieres con una edición en condiciones y bien traducida y demás, pues aquí te queda un poco. Luego también hay muchos chistes sacados de contexto, ¿no? Que se los traen como a la cultura española, que eso es una cosa que me da mucha rabia. Por ejemplo, usted está leyendo una historia de los Cuatro Fantásticos de los años 60 y uno de los chistes es con un programa de televisión de la época, ahí me gusta que lo ponga, aunque yo no sepa cuál es el show de Dick Clark, pues
lo ya te lo buscarás en su día,
claro. Claro. Pero que no me ponga usted, por ejemplo, el juego de la Oca, o no me ponga cosas del Chiquito de la Calzada, porque en Estados Unidos y en los años 60, pues no son los años 90 de Antena 3. Ese tipo de cosas, pues habrá otros traductores que digan que sí, que hay que trasladar los chistes en la medida posible y tal, pero que también es verdad que se puede hacer con mejor o peor gusto. Y aquí en las traducciones de la Factoría de Ideas, en concreto esta, pues se ha hecho bastante al azar, ¿no? No hay.
Tienen muchas, ¿eh?
Sí. Aparte de que parece que los símiles y las metáforas que hace el autor sean todas malas, y yo creo que tan malo no debería de ser, porque es que hay algunas que dices, madre mía, pero ¿dónde has sacado esta metáfora? Símil?
Esto es la traducción, ¿eh? Que esta gente. A ver, es que hay como una especie como de... A ver, esto, yo creo que esta gente quiso copar el mercado, porque es que, joder, también han publicado... No sé, yo tengo una edición de Starship Troopers, la Luna es una con el amante, los libros de sangre de Cliff Barker, que, claro, joder, es que comparación lo que ha hecho Valdemar con lo que han hecho estos, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Que además tengo los dos, tengo lo de la Factoría de las Ideas y los que está sacando Valdemar, ¿eh? Y es que es para darles con el libro gordo este de Valdemar en la cara, claro. en el que hizo lo otro, ¿no? Es un poco
que equivocaron un poco la estrategia, iban a gascoporro ahí sacando y luego también mucho de cosas clásicas de Robert Silverberg, que si La Casa Infernal de Richard Matheson, que son
Mundo Anillo,
la saga de Chanur, que también la dejaron a medias, sí. que ya había salido en Nova y tal. Entonces, como cosas que se ve que son varios editores y cada uno le molaba una cosa, dijo, esto lo vamos a sacar porque lo va a petar. Y claro, de todo lo que sacaron, pues algunas sí que lo petaría más que otras, pero y las que no, se te comen lo demás. Es como el, por ejemplo, pues el Fútbol Club Barcelona. Se pone a renovar a todo el mundo con contratos millonarios y llega el momento en que dice, señores, ya no hay más dinero para nadie, o sea, tenemos que haber un poco más de cuidado con esto. Entonces, esto, la versión editorial es que te vienen las devoluciones.
Muy loco, ¿eh? La analogía de la Factoría de las Ideas con el Barcelona, ¿eh? Va a acabar de dejar ahora mismo. Brutal,
sí,
¿eh?
Pues si la Factoría de Ideas quebró, pues el Barcelona va por el mismo camino. Yo
soy el mundo directivo del Barça y estoy escuchando este programa y me acojonaría un poco, ¿eh? Porque ya, coño, vamos a acabar igual, ¿eh?
Imagina un Barça posapocalíptico.
Bueno, sería eso muy loco, ¿sabes? No sé yo. Lo compraría el Sabadell, alguna cosa así.
Sí, claro. O hacer como está haciendo el Racing de Murcia, que tiene contratado a Drente, pero también intentó contratar a Morientes y gente ya que lleva años retirada y bueno, pues una cosa así.
Esas cosas molan, ¿eh? A mí me llaman, ¿eh? Bueno, no sé, yo creo que es un poco que esta falta de tacto con las traducciones y esto, creo que, a ver, yo me da un poco la impresión, no sé, esto es un poco especulación, pero que ellos se pensaban que por ejemplo, por sacarte La Casa Infernal de Richard Matheson, que de hecho tengo esa edición,
yo también.
Simplemente me da un poco la impresión de decir, va, si esto ya lo vende, o sea, ¿para qué vamos a cuidar esto? Vamos a hacerlo rápido ya, porque, joder, si simplemente ya con tener a Matheson y el título, la gente lo va a comprar. Que es un poco que, cuando eres un poco un lector primerizo, pues a lo mejor te da un poco igual, pero cuando ya vas teniendo un bagaje, dices, joder, hostias, es que esta edición ahora, yo hay ediciones que me da un poco de vergüenza ajena leerlas, ¿no? Es decir, y sobre todo cuando ya ves que hay otras editoriales que lo han tocado, y es que dices, joder, vaya tacto, ¿eh? Por ejemplo, con Bibliopolis me pasa justo lo contrario, que yo es una editorial que valoro mucho, o sea, es que me encanta lo que tienen, creo que tienen, joder, es que tienen, eso sí que también tienen un buen gusto a la hora de traer cosas,
sí.
y joder, es que son libros que me los releo, o sea, yo tengo, pues mira, uno de mis 10 libros favoritos de ficción, que es En Alas de la Canción, de Thomas M. Ditch, está en es de Bibliópolis. Y es que tiene un gusto esa edición, un cuidado que alucinas. Y todas las Bibliópolis, todo lo que sacaron, era la hostia. O sea, yo de hecho me acuerdo que era buscar un poco siempre también esa editorial que para meterle mano, ¿no? Que ahora, por cierto, habrá triunfado mucho, ¿no? Con todo el tema esta de la serie esta de Netflix, ¿cómo se llama? La del brujo, de Witcher, ¿no?
Yo era de Rivia, la serie es un petardo, pero
ya, pero bueno, yo que no la he visto, pero digo por lo menos para el editor, ¿no? De Bibliópolis, ¿no? ¿Algo?
Tengo entendido que no, va a ver que no, tengo entendido que no, tampoco soy aquí, pero que realmente el golpe fuerte fue cuando el videojuego, ahí sí. Cuando sacaron el videojuego del Geralt de Rivia, sí, porque ya se había vendido mucho la saga por el boca a boca, porque la gente empezó a hablar de que eso era fantasía épica, pero también espada y brujería, que era diferente de todo lo que habían visto, que era muy bestia, que era original. Entonces se corrió mucho la voz, y si yo miraba, por ejemplo, la lista de los más vendidos de Cyberdark, que yo lo usaba mucho como referencia, siempre tenía de George R. R. Martin y de Andrei Sapkowski, pues de cualquiera de la saga de Rivia que estuvieran publicando en ese momento, más un mogollón de gente que las empezaba desde el principio, y era reedición tras reedición. Y Juego de Tronos y Canción de Fuego y Hielo, pues lo mismo, era comprar y comprar. Incluso las obras menores de Martin, cuando las editaban, siempre estaban en los puestos más altos. Y cuando hubo el videojuego también, pero ya después de lo de la serie, como ha sido tan mala, y la gente además lo ha dicho, es que no entiendo una mierda, es que el personaje del bardo lo estrangularía, así en ese plan, pues yo creo que ha sido un efecto negativo. No creo que haya ganado mucho más lectores, aunque tampoco tengo datos para decirlo, pero sí que es verdad que entre todos mis colegas que nos gustan lo mismo y tal y cual, yo desde luego vi los dos primeros episodios, creo que soporté el segundo y no tuve cojones a ver más. Y los demás que vieron alguno más de los de después me dijeron, es que va peor. O sea, el primero es malo, hostia, pero no tanto, pero es que después es que va peor, no tiene sentido. Unos saltos de guión que no te los esperas y que no van a ninguna parte. Los secundarios son para estrangularlos. El propio Henry Cavill tampoco es que, bueno, sí, tiene presencia y tal, pero no sé, no le ha gustado a nadie de los que conozco. Entonces no creo que haya sido bueno para la saga de libros tampoco.
Pues mira que me jode, ¿eh? Porque yo los libros no me he leído toda la saga entera, pero me he leído varios, o sea, es que no recuerdo cuántos, ¿sabes? Es que los tengo por aquí, luego si me acuerdo lo miro y en el muro de iVoox te digo cuántos me metí para el cuerpo. Pero tenía un poco la idea de, en el momento que tuviese un poco de tiempo libre, meterme con la serie y leerme poco a poco los libros.
Joder, encima me no tiene... la bajona, ¿eh? Dicen que no, yo me he leído solo el primero, ¿vale? No me gustó mucho y no seguí por ahí. Y es que si no me gusta una cosa, no me torturo. Y es una pena porque a lo mejor después, cuando empieza realmente la saga, porque el primero es más de relatos, pues mola que te cagas y tal. Pero bueno, que no se puede leer todo, ya está.
Cosas. Claro que sí. Además, esto son cosas muy, muy personales. Lo que pasa es que a mí, fíjate, a mí estos me gustaban más que, por ejemplo, los de Canción de Hielo y Fuego, porque me acuerdo que era un poco. Sí. Joder. En esta época era un poco elegir, ¿no? Era un poco, yo me acuerdo que, bueno, luego, verdad que luego ya vino Brandon Sanderson y joder, ya otro tipo de, o sea, literaturas fantásticas que ha tenido,
una evolución, joder,
en estos, sí, una evolución en estos últimos 20 años acojonante, ¿no? O sea, ha sido un poco como una nueva era, ¿no? Cuando se dice la edad de plata, la edad de, sí. Yo creo que desde la irrupción de Moorcock y todos estos, pues hasta no había, no había habido algo tan gordo, ¿no? Como lo que ha pasado ahora, casi.
Era durante mucho tiempo era los pastiches de Tolkien en forma de Dragonlance, Dungeons and Dragons, que eso gusta mucho a un tipo de lector, y si te gusta eso, te gusta todo, pero es verdad que repite mucho patrones, y es como dinastía, sí. pero con dragones y con enanetes, y es, entonces sí que todos, yo por lo menos sí he tenido la época que me ha gustado mucho la Dragonlance, y si cojo la saga original, la primera trilogía, y me la leo como hizo hace poco nuestro amigo Paco Domínguez.
Que me dio mucha envidia porque me encanta esa saga, o sea, me encanta,
sí.
En el sentido de que yo me la leí de adolescente y me emocioné, o sea, fue como, que luego es verdad que ahora dices, joder, seguramente pues, no es lo mismo, pero
yo creo que, hecho, que esa sí que nos gustaría leerla otra vez, sí, pero
todo hacer un día monográfico, no a lo mejor de aquí a la semana que viene, pero en esto a lo mejor un verano o algo, ya intentar leernos los libros y hacer como dos pues, o tres programas, ¿no?
yo lo haría. Ahora, todo lo demás, todos los anexos que tiene tantísimos autores diferentes, pues no, pero en general lo que eran de Hickman y Margaret Weis está muy bien. De hecho, mi favorita de ellos no es nada de la Dragonlance, sino la, no sé si usted la ha leído, la, ¿cómo era? El ciclo de la Puerta de la Muerte.
No, sé lo que es, pero no me metí con ello porque
pues esa luego fue un fracaso,
por otro derrotero, ¿sabes?
Fue un fracaso de la crítica y demás, pero yo me la leí y a mí me flipó, o sea, de lo mejor que he leído de fantasía, de épica, pero en toda mi vida, o sea, porque es muy raro. Pero al final todo tiene sentido, está todo conectado y me pareció muy ingenioso y desde luego su mejor obra, ¿no? De todas las que me he leído de ellos.
Joder, yo de eso tengo un recuerdo que cuando me leí la saga original, yo tenía la Master System 2, tío, y me compré el juego de la Dragonlance, pero ni
error.
Inglés, no tenía ni put, ¿sabes? Y no sabía jugar, tío. O sea, de hecho no supe jugar nunca, o sea, lo único que me molaba que me pedía Raistlin, que no sabía hacer magia, lo único que hacía que ponía la vara de color azul y a tomar por culo,
claro.
Y me volvía loco, tío, porque claro, yo estaba flipadísimo con las novelas y digo, joder, cómo mola esto, además que te puedes pedir aquí los personajes, que sabes, los Kender, que no sé qué, y es que era una cosa muy loca para jugar, no sé si has podido jugar todo el juego, era algo terrible, ¿eh?
Uf, yo tengo un colega que tenía Dragonlance en el Amstrad y el juego era malillo, lo que pasa es que como nos molaba el rollo, pues hacíamos porque nos gustara y bueno, ahí estábamos. A mí lo que siempre me fastidió que a Caramon lo pusieran tanto en torrón, porque claro, y me gustaba el bárbaro, pero ese bárbaro no, ese bárbaro era tonto. Su hermano se aprovechaba de él, lloraba, tenía complejo de inferioridad. O sea, ese no me molaba.
Me gustaba mucho, aparte de Raistlin, que Raistlin era, joder, es un personajazo que me molaba. ¿Cómo se llamaba este, el caballero de Solamnia? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, tío.
No, pero sé quién es.
Joder, ese me molaba, tío, o sea, me molaba mucho. Sí. Porque Tanis era un poco como el que te tenía que gustar, ¿no?
Sí,
era un poco como
sí.
El random, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Hombre, que cuando eres un crío te llama la atención, ¿eh? Que mola mucho cómo te lo construyen. Pero a mí, joder, ¿cómo se llama el caballero de Solania, tío? Que no era el hermano de Raistlin, de hecho.
No, Caramon era el hermano de Raistlin.
Caramon era el de Raistlin, ¿no? Joder, es que claro, hace ya un montón que lo he leído, tío. Pero sí, la verdad es que yo es una saga que me gustaría meterle mano, ¿eh? O sea, creo que no sé, en esos ejercicios nostálgicos que sí que me gustaría darle caña, ¿no? Porque joder, es que creo que eso sí que representa una época, yo creo que muy importante, y que y esos libros vale que los puedes criticar ahora, hay gente que se puede meter con ellos, pero anda que no hay gente que empezó la literatura fantástica con eso, ¿eh? Yo creo que eso y la espada salvaje de Conan, los cómics iniciaron a muchísima gente, ¿verdad?
Sturm Breakblade.
Vale, sí, joder, lo has estado buscando, ¿no?
Sí, no, pero más que nada para que no nos critiquen mucho en los comentarios por ser del Alzheimer, ya que tenemos una edad.
Joder, pero que he dicho el caballero de Solania, que todavía algo recuerdo, ¿eh?
Yes, es very well, sí. A mí me parecía Franz Zappa cuando lo dibujaban, ¿a que sí?
Sí, pero es que me molaba, era un hijo, un cabrón con pintas, tío, era un tío así sí, como sí, que... Sí. Era un tío que podía haber sido un Charles Bronson, tío. O sea, yo Charles Bronson lo hubiese visto en el papel ahí. ¿Qué me dices, eh?
Sí,
es que tenía pinta vigilante en un mundo fantástico. Era un poco ese concepto, tío.
Claro.
¿Sabes? Joder, qué gran saga, ¿eh? Fíjate, se nos está yendo la pinza, pero es que da para hablar, ¿eh? Da para hablar mucho.
Empieza muy rompedor ahí en la reunión esta, en la taberna esta que está encima de los árboles y demás. Que eso es muy rompedor. Eso es mítico, vamos, el que no haya leído eso no ha tenido infancia.
Joder, es que sí, yo me inicié con eso y con el bueno de Michael Mulco, que ya te lo comenté en el otro programa.
Buah,
que
también.
Es que igual como me pasaba también. Luego me gustaban otros, pero en su momento Elric para mí era la polla, ¿eh? O sea, era como, además tenía como justo te pillaba ya un poco, ya la época hasta que empezabas a ser un adolescente, que te gustaba por ahí salir y que estabas hasta la polla a todo el mundo, es que claro, era el personaje ideal para eso, ¿verdad? Porque es que el Elric era un poco, era el punky, tío, de la literatura fantástica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, muy curioso, tío.
Muy bueno.
Bueno, pues a ver, pues para ir acabando, yo pues yo creo que voto que sí, o sea, creo que joder, yo estaba también un poco acojonado de decir que con qué coño nos vamos a meter, ¿no? Porque esto leerlo años después puede doler un poco, pero joder, no, no sé. Fíjate que la con edición mierda, que te deja los ojos para leerlo, que la traducción es así. Pero no sé, es una novela que está muy bien y de verdad, o sea, es que yo no sé, ya podríamos conocer a alguien de Gigamesh, ¿no? Que se tirase en el pisto y te sacasen estas ediciones, además que ellos los hacen baratitas, que es una cosa que yo, mira, una cosa que respeto mucho de Gigamesh son esas publicaciones que tienen, ¿eh? O sea, que joder, que poder haber perdido la perspectiva, ¿no? De decir, ahora que hemos triunfado con esto y somos una editorial entre comillas grande, podían haber hecho aquí ediciones super caras y joder, tienen cosas muy asequibles de pasta, o sea, por claro. Incluso hasta antologías tochas como las de Ben y Enloquece de Fredric Brown y todas estas
las que tengo también, sí, sí,
son buenísimas, es que son muy baratas, o pillarte clásicos como este de Alfred Bester, ¿cómo se llama? La de Tigre Tigre, tío, la novela sí. Esta que es, no cuesta ni 10 pavos, ¿sabes?
Las Estrellas de mi Destino.
Estoy a mi destino, eso es. Dices, coño, es que esto es una editorial que... A mí es que me gustan las editoriales que no te roban, o sea... yo entiendo que es difícil, o sea, montar una editorial, que... lo más seguro es que pierdas pasta, pero, joder, que me gusta un poco también en este sentido gente que es sincera, ¿no? Es decir, joder, esta gente tiene pasta porque saca mucha pasta con Canción de Hielo y Fuego... Y por lo menos no han hecho aquí el rollo este de sacarte publicaciones para robarte, tío. Que eso es una cosa que yo les...
Sí, 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 sí.
O sea, joder, se nota que les gusta lo que hacen y...
Y otra cosa más. Bueno, con toda la pasta de Canción de Hielo y Fuego, en vez de robarte, lo que hizo fue convertir la librería Gilgamesh en la más grande de Europa dedicada al cine fantástico. O sea, al cine, no, a la literatura fantástica. Eso es encomiable. Pero es que encima, en editar lo que le salía de los cojones y de la manera que quería. Por ejemplo, hace poco, en el sótano, pues hicisteis el documental de Fafir y el ratonero gris, ¿no? Que,
lo has,
no
sé... que me he enterado que lo han sacado, no lo sabía, tío.
Pues ese, bueno, yo lo vendí por Wallapop, porque no me lo pude terminar de leer. Yo lo tuve, lo vendí por Wallapop. Pues sacó un tomaco enorme con la primera parte, hay otro con la segunda, de todas las historias de Fritz Lieber de estos dos, ordenadas, bien traducidas, etcétera. Y que era, históricamente, Fritz Lieber ha sido el tío más jodido, difícil de conseguir los derechos para publicar en otro idioma. Su obra, ¿no? Por el motivo que sea, porque pide mucha pasta a los albaceas, por lo que sea. Que de hecho la edición que sale en la portada del podcast, eso está, es pirata. No sé si lo comentaron porque aún no he escuchado ese podcast. Pero esa edición pues es pirata, esa edición es pirata. De hecho, por eso solo sacaron la primera parte. Esa editorial, ¿no? Sí, de Alcalá, no sé cuántos, Pulp Ediciones. Todo lo que publicaba, lo publicaba por la patilla, o sea, pirata. O sea, cogían John Carter de Marte y lo publicaban por sus huevos. El Fritz Lieber se escudaron en decir que, como eso era una cosa que tardaba mucho tiempo en obtener los permisos, que si eso ellos ya lo iban publicando y que ya conseguirían los permisos, ¿no? Pues claro, les metió una demanda, pues quien tuviera los derechos de Fritz Lieber, que vamos, que tela marinera. Y luego lo que publicaron autores españoles, que tiene algo de Rafael Marín y de Javier Negrete y demás, pues sin pagar también. O sea, dijeron, ¿no?
Que
vamos a reeditar esto de puta madre, tal. Venga, va, aquí tenéis el original, tal. Bueno, si eso ya cuando vendamos los ejemplares ya te daré los royalties. Nunca le llegó ni un céntimo.
Joder, encima es un canteo, ya Javier Negrete tiene un nombre, ¿eh? O sea,
sí.
Joder, yo le conocí en el momento muy friki, o sea, yo sí, es verdad que Javier Negrete soy de estos que sí que le he leído desde casi al principio, ¿no? Es un poco, no es por dármela, sino porque es que es verdad que, porque mi madre me compró el primer libro que publicó y me enganché con él y me lo compraba todo lo que salía, ¿no? Pero joder, es jugártela un poco, ¿eh? Porque es fácil que se entere, ¿eh? Que ha sacado
aquí un... Se enteraban, o sea, ellos, los españoles, le cedieron las cosas a condición de que luego, pues, le tiraran sus royalties, ¿no? Por las ventas. Pues ni royalties ni cojones, nada. Eso creo que se lo escuché en una, o sea, leía, no sé si fue a Rafael Marín o no sé, uno de los autores, que vamos, que lo que habían publicado, que cero, que no habían pagado absolutamente nada. Y luego esa, eran los que te encontrabas de saldo. Yo de hecho tengo casi toda la colección de, bueno, todo lo de John Carter o de Carson Napier de Venus que sacaron, comprado disco Play a 300 pesetas cada libro, o sea, un chollazo. Los primeros me los compré pagando lo que valían, porque esto, igual que el de Como Lobos que hemos comentado hoy, pues ahí me lo recomendaba el librero de la tienda de cómics, ¿no? A la que todavía voy. Y gracias a él pues empecé a leer Barsoom y a leer John Carter y Tarzán y todo esto, y esta fue una de las que me recomendó. Ahora, creo que él no se la había leído, pero sí que por referencia sabía que era buena. Entonces él, cuando sabía que era buena, pues se la jugaba, porque esto es como todo, si yo te recomiendo una mierda y te la meto doblada, pues la siguiente a lo mejor ya no me preguntas qué me leo, ¿no? Entonces él llevaba cuidado en guiarme por donde él consideraba, y todas las veces que me recomendó, pues muy pocas veces se ha equivocado, eso tengo que decir. Y nada, pues muy contento de haber encontrado esta novela, y yo creo que a los oyentes del sótano ya se habrá hecho una idea de si van por ahí sus gustos o no. Yo creo que sí, de la mayoría. Y daros prisa que se agota, ¿no? Porque no deben de quedar muchos ejemplares a la venta de esta edición.
Además hay algunos que lo venden caro ya, ¿eh? O sea, esto, joder, eso pasa un poco en la plataforma esta de Iberlibro, que me gusta mucho, o sea, porque encuentro un montón de cosas, pero también hay peña que se emociona, o sea, que, joder, hay un libro que estoy buscando de hace mucho tiempo, y son unos cabrones, tío. La gente ya sabe que queda poco y me lo venden a 200 pavos, así.
Claro.
O sea, que si lo ponen así es porque habrá gente que lo compre, ¿sabes? Que es una cosa que dices, hostia. Pero, joder. A mí me duele. Y además, de hecho, estoy buscando uno de Bibliópolis, o sea, de Bibliópolis, no, de estos, de la Factoría de las Ideas, y me lo venden por 200 pavos, tío. Me duele mucho gastarme 200 pavos en un Factoría para las
Ideas. ¿Estamos locos o qué? Mira, contra eso la mejor opción es la piratería. Y lo digo, siendo yo mismo parte de una editorial y demás. Pero si nosotros pusiéramos libros a 40 euros, pues luego no te quejes de que hay piratería, joder, pues no, como hacemos nosotros, pues a 10 euros, a 6, si son muchas páginas ponlo en 12, pero de eso, qué barbaridad, pero es que ni que fuera el último libro de la Tierra.
Ya es que te lo juro, ¿eh? O sea, luego te comento cuál es, pero es jodido. Bueno, no sé, fíjate, yo creo que Gigamesh con esta saga creo que le vendría muy bien. Además, ediciones, de estas ediciones que hace media de bolsillo, de 6 euros cada uno, son 11 libros, joder, pues bastante, yo creo que podrían funcionar, ¿eh? Tendrían su mercado, ¿eh? ¿Sabes? Yo no sé, podrían, no sé, es que yo no conozco a nadie de Gigamesh, ¿sabes? Pero, no sé, estoy convencido que algún oyente, algún contacto con alguno de Gigamesh tendrá, ¿sabes? Que se lo comente. A ver si lo quieren sacar. Y la pena también lo de la serie, porque es que no dicen nada, no dicen ni quién tiene los derechos, ni... Y me parece extraño con esta con todas las producciones que se hacen últimamente, ¿no? Porque, joder, yo creo que esta podría funcionar. De hecho, he visto alguna reseña que otra por ahí por internet que comparan un poco los libros a Falling Skies, y de hecho creo que tienen un mejor nivel, yo creo incluso que esta trama, que la de Falling Skies, ¿eh? Y, cosas así, o sea, que joder, que no, ya que te hacen una copia guarra, pues te pongan esta que está mejor, ¿sabes?
Sí, ahora con tanta plataforma de streaming, pues que no se descarte que en algún momento se pueda hacer. De hecho, incluso los efectos especiales ahora son mucho más baratos que en 2003, cuando se publicó esto originalmente. Y se podría más adelante, vamos, que no, yo no, tampoco lo descarto que esto algún día pueda llegarse a la pequeña pantalla.
Pues mira, ya para finalizar, decir, a ver, si señores editores de Gigamesh, hacerme caso, que como esto lo saquen un día y lo pete, os planteéis con otro Juego de Tronos y hacéis la jugada doble, tío. O sea, deberían un día traer, no hay ningún ensayo, ¿no? O algún documental de la gente de Gigamesh hablando de cómo lo petaron, ¿no? Porque yo creo que es una estrella, pues, que yo compraría, tío. Me gustaría.
Pues, señor Dar, yo tengo una revista de... Ostras, esta que ahora ya solamente se encuentra en digital. Fifi World, en la que le hacen una entrevista a Alejo, creo que se llama Alejo Rojo, no me acuerdo exactamente, el dueño de Ciberdad, o sea, de Ciberdad, no, de Gigamesh, que te cuenta la historia y que dice que... No, te cuenta toda la historia suya de pe a pa, con fotos, con pelos y señales.
Hostia, pues esa edición, dame fotos al menos, tío. Me lo mandas y me lo leo así a los guarros, ¿sabes?
De hecho, también te cuenta por qué tiene la, bueno, el vicio y su escultura, ¿no? Es el, es lo que pone debajo de Gigames cuando vas allí. Yo sí que he ido a esa librería. Y bueno, te cuenta por qué esto, la, por qué se dice, por qué le dicen así. Creo que fue una anécdota de una señora que bajó y aquí que venden tal, ¿no? Y dijo algo así como que vicios y cosas así. Entonces, pues le hizo gracia y lo cogió como lema de la tienda. Lamento tener esta mala memoria y no poder decirlo exactamente igual. Si me lo hubiera preparado, pues a lo mejor, pero claro, tampoco sabía que nuestras conversaciones iban a derivar hacia estos derroteros.
Yo la librería de Gigames no he ido todavía, ¿no? Y joder, tengo que ir, o sea, porque fíjate encima que he estado varias veces en Barcelona.
Te vuelves loco ahí, no puede, el señor es que no puede entrar ahí, no puede entrar ahí.
Me da miedo, tío, eso. Yo creo que ahí, o sea, si me toca el Euromillón me da igual, pero es que si no la lío parda ahí, ¿eh? O sea, yo creo que
solamente voy a dar un par de detalles. Aparte que Gigante, pues conforme uno entra, pues tiene las ofertas a mano izquierda. Pero es que como siga recto el pasillo hasta el final, eso es lo que le llaman el túnel del tiempo. Entonces ahí tiene de ciencia ficción, por ejemplo, yo ahí encontré pues de la saga de los Aznar, de las novelitas amarillas.
Hostia, qué bueno, sí.
Pero a precio normal, es decir, no están con precio astronómico, está a precio normal, precio mercado. Si usted llega ahí con sus 20, 30 euros, se lleva varias cosas, no se lleva una o media. Y luego, más a la derecha, pues tienen cosas extrañas, como por ejemplo, novelas originales americanas. De hecho, hicieron un experimento con el pulp, con el neopulp en concreto, y el pulp en inglés, que eran estas magazines grandes que se pueden comprar en Amazon. Y creo que yo llegué a ver allí, junto a libros de López Aroca, que no sé si fue allí donde me llevé uno o fue de Cyberdark, pues llegué a ver allí De la Sombra. Creo que eran de La Sombra, sí, pero las ediciones estas tochas y tal, que son de ahora, vamos, pero que reeditan material de la época, y me quedé así dudando, pues yo no sabía si era capaz de leerme las cosas en inglés todavía, luego más tarde comprobé que sí, y no me lo llevé de milagro, ¿sabes? Me llevé otras cosas porque ahí hay que seleccionar, pero sí que me llevé varias de la saga de los Aznar para ir completando hueco, y la verdad es que te vuelves loco, tienes que irte porque si no te dejan el sueldo.
Hostias. Pues está quedando una charla interesante, ¿eh? Vamos a dejarlo porque yo ahora mismo son haciendo metapodcast, son las 11:16, me levanto a las 5 de la mañana, creo que me voy a cagar en Cristo mañana. Pero bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Que yo creo que el programa, por lo menos, yo me he quedado a gusto, ¿eh? Creo que hemos divagado mucho, pero creo que hemos enriquecido el tema, ¿eh? También, ¿eh?
¿Sabes? Sí. Creo que yo estoy totalmente de acuerdo.
Pues nada, Julio, seguimos hablando. Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Yo escucho El Sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¿Al pollo Popeye?
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachonda.
¡Por favor, los niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es El Sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a tomar por culo.
No dejéis de escuchar El Sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. mandanga de la buena.
La mandanga va a petar, la mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Solas, señor Dar.